XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias eran desconocidas a finales del siglo XIX. En esa época se pensaba que habitábamos en un lugar poblado por estrellas y nebulosas de tamaño limitado y seguido de un infinito completamente vacío. Pero, a comienzos del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble estudió las entonces llamadas galaxias espirales de forma sistemática, y encontró que no estaban formadas exclusivamente de gas y de polvo, como las otras nebulosas ordinarias que se conocían. Hubble descubrió que estas galaxias espirales contenían estrellas que variaban su luz de forma regular, pero su brillo era demasiado débil comparado con las estrellas variables conocidas, como si se localizaran a enormes distancias. Identificando y estudiando las estrellas variables de la nebulosa de Andrómeda, Hubble pudo convencerse de que esta nebulosa en realidad se encontraba a una distancia de más de 500.000 años luz. Se dio cuenta de que la nebulosa de Andrómeda era en realidad un conjunto de estrellas y nubes de gas y polvo muy similar a la que se pensaba que habitábamos. Era como una isla de materia aislada de la nuestra. Este fue el comienzo de lo que entonces llamaban universos islas y que ahora conocemos como galaxias.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 567 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de agosto del año 2014. En esta ocasión estamos en vivo desde los estudios de Radio UDEM. El programa anterior fue pasado, ahora sí estamos en vivo, así es que se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en cabina. En Monterrey es el 83364203, 83364203. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook. Tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que ya pasamos los 2,000 seguidores en la página de Facebook. Entonces, ahí pueden encontrar los temas de los que vamos a hablar. Pueden encontrar una lista de programas pasados si quieren buscar, encontrar programas pasados de algún tema que hemos cubierto. También pueden encontrar fotografías, algunas ligas de los programas que tenemos y, muy importante, una liga al podcast del programa. Este programa lo grabamos en vivo generalmente y después lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que lo puedan bajar en su computadora, su teléfono inteligente o de cualquier otro medio que ustedes puedan elegir, para así escuchar más de 200 programas de Obsesión por el Cielo. Pues bien, el tema de hoy se me pasaba decirles que es la galaxia, pero no una de las que conocemos, la galaxia de la constelación de Triangulum que llamamos M33, objeto de Messier, del catálogo de Messier número 33. Es una galaxia espiral muy bonita, parte del cúmulo del grupo local de galaxias. Es más, después de Andrómeda y nosotros, M33 es la galaxia más grande de nuestro grupo de galaxias. Así es que vamos a dedicar el programa a hablar acerca de esta galaxia. Pero como siempre, vamos a comenzar con nuestras secciones informativas. Y primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Hola,
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea finalmente se encuentra en órbita alrededor del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a una distancia aproximada de 100 kilómetros. El cometa está a 550 millones de kilómetros y las comunicaciones desde la nave toman 22 minutos en llegar. Está planeado que en noviembre Rosetta libere a la nave Fila, que intentará un peligroso descenso sobre la superficie del cometa. Emke de Patton, de la Universidad de California en Berkeley, trabajando con los telescopios Keck en Mauna Kea, Hawái, descubrió en agosto del año pasado la primera de una serie de tres de las más poderosas erupciones volcánicas en todo el sistema solar, incluyendo la Tierra. Patton y su equipo, junto con Catherine DeClaire, también de la Universidad de California, han recién publicado sus observaciones a lo largo de un año subsecuente a las erupciones. Enrico Di Teodoro, de la Universidad de Bolonia, y su grupo han observado 148 galaxias y sus galaxias enanas compañeras para entender la forma en la que las galaxias crecen. La teoría predominante es que las galaxias más grandes resultan de la colisión y combinación de galaxias más pequeñas, pero las galaxias estudiadas sugieren que las colisiones aportan muy poco material, y el mecanismo más importante de crecimiento es obteniendo polvo y gas directamente del medio interestelar. Dos grupos independientes de la Universidad de Copenhagen han estudiado las curvas de luz de los destellos de rayos gamma y creen que el fenómeno puede emplearse para medir distancias en el universo de la misma manera que se hace con supernovas. Uno de los grupos está ya desarrollando la metodología, aunque no ha revelado sus detalles. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. ¿Con qué? Ah, sí, el verdadero reporte del cielo. Se me fue la onda. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando esta semana del martes 12 al 19 de agosto del año 2014? Recordando que aquí los horarios y algunas de estas observaciones son para pues locales de Monterrey, que tenemos aquí el horario de verano del centro de México, que es actualmente la hora universal menos 5 horas. Estamos 5 horas atrás de la hora universal. Pero muchos de estos eventos se pueden observar en casi todo el planeta. Por ejemplo, hoy en la madrugada fue la lluvia de meteoros, la máxima de la lluvia de meteoros de las Perseidas, la lluvia de meteoros más esperada, por lo menos para nosotros en el hemisferio norte. En el hemisferio sur no son muy visibles, en el hemisferio norte sí son. Esta lluvia de meteoros pues son fragmentos del cometa Swift-Tuttle que dejó en su órbita y que la Tierra barre en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces estas particulitas chocan con la atmósfera a muy alta velocidad y se incineran, dejando lo que normalmente llamamos nosotros una estrella fugaz. No tiene nada que ver con estrellas, es un pedacito de polvo que se incinera en la atmósfera cuando choca con la Tierra. En este caso, pues son detritos que deja el cometa. Aproximadamente se observan unas 60 a 100 meteoros por hora, que es bastantito, por eso le llaman lluvia de meteoros. Pero desafortunadamente esta semana tenemos luna casi llena. La luna llena fue el domingo y también fue superluna, o sea, fue una luna llena bastante en perigeo, entonces un poco más brillante, supuestamente 30% más brillante. Yo apenas noté la diferencia, pero bueno, como sea, la luna va a estar muy brillante sobre el horizonte y eso va a evitar que veamos los meteoros en su mayoría. Pero los Perseidos también son famosos por tener bólidos, que son meteoros muy brillantes, y eso sí se pueden ver, no importa cómo está la iluminación de la luna. Eso fue anoche, pero no se desanimen, hoy en la mañana también. Generalmente el máximo de las Perseidas no es nada más una sola noche, sino que es sube y después baja, entonces tienes dos, tres noches que puedes observar por si te tocan nubes o algo. Entonces a mí, por ejemplo, anoche me tocó una tormenta de rayos, no pude observar nada después de la medianoche, ni modo. Se recomienda después de la medianoche hacer observación de bólidos, generalmente es cuando se pueden ver más. Entonces todavía aprovechen el día de hoy y mañana también, ¿por qué no? Buscar lluvia de meteoros Perseidas. El jueves 14 a eso del mediodía la luna va a ocultar al planeta Urano para algunas partes del este de Estados Unidos, de algunas partes de México, del Caribe y de hasta del norte de América del Sur. Hay una trayectoria donde el planeta Urano va a ser ocultado por la luna, pero la luna sigue estando muy brillante. Bueno, ya no tanto, entre luna llena y cuarto menguante se llama gibbosa, la luna va a estar gibbosa, nada más se va a poder ver la desaparición, o sea, cuando la luna, la reaparición, cuando aparece la luna detrás del limbo oscuro, digo, en este caso el planeta Urano del limbo oscuro de la luna. El domingo 17 a las 7:26 de la mañana es el cuarto menguante. Si quieren seguir la luna, como les dije, el domingo fue la luna llena, hoy está 90% iluminada la luna. Y la fase está decreciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la luna sale un poquito más tarde, sale a las 9:45 de la noche. No, cuando es luna llena sale al atardecer, esta vez va a salir a las 9:45 de la noche y se oculta ya después de que sale el sol. Bueno, el cuarto menguante, como decía, es el domingo 17, saldría un poco como a la medianoche. Y hacia el final de la semana, o sea, el próximo martes, la luna sigue decreciendo su fase, está a 30% iluminada, pero ya no sale hasta las 2:15 de la mañana. Entonces puedes tener la primera parte de la noche oscura y la segunda parte con luna. Entonces eso es lo que está pasando con la luna. ¿Qué otros eventos interesantes? También el mismo domingo a las 11 de la noche, Venus está muy cerca de Júpiter, conjunción con Júpiter. Esto es en el cielo de la mañana. ¿Cómo están los planetas distribuidos? Bueno, el Sol se oculta como a las 8:15 de la noche, a las 9:35 está completamente oscuro. Marte y Saturno se ven muy abajito en el suroeste después del atardecer. Marte se oculta como un poquito después de la medianoche, Saturno un poquito después, como a las 12:45, algo así. Ambos están ya en la constelación de Lira, pero ya nada más se quedan en el atardecer un poquito. Si buscan la constelación de Escorpión, que ya hemos hablado en este programa de la constelación de Escorpión, hacia la derecha o hacia el oeste van a ver dos estrellas brillantes, una de color naranja, una de color amarilla. Esos son Marte y Saturno. Entonces Marte va a hacer conjunción con Saturno, pero después van a estar ya muy cerca del Sol vistos desde la Tierra. Después tenemos que esperar hasta el amanecer. A las 5:50, 6 de la mañana es cuando salen Venus y Júpiter del horizonte este. Están en la constelación de Cáncer. Salen justo cuando empieza a amanecer, cuando el cielo se está empezando a poner azulito. Entonces cuidado con eso. Y van a tener una conjunción, como decía, el domingo a las, bueno, 11 de la noche, pero lo pueden ver el lunes en la madrugada, que están muy, muy, muy cerquita uno del otro. Ambos son los planetas más brillantes del cielo. Entonces Venus y Júpiter van a estar muy juntitos durante menos de la mitad del diámetro lunar durante esa noche. Entonces vale la pena que madruguen para observarlo. Venus es como 6 o 7 veces más brillante que Júpiter. Y si observan varias noches seguidas van a ver cómo se mueven uno con respecto al otro. Eventualmente el sol sale a las 7:15 de la mañana. Bueno, también se me olvidaba, lunes 18 a la 1 de la mañana, creo, o 1 de la tarde, no estoy muy seguro, la luna va a estar muy cerca de Aldebarán. Aldebarán es la estrella más brillante de Tauro y es parte de las Híades, que es un grupo de estrellas en forma de V que forman la cabeza de Tauro, y la luna va a pasar entre ellas ocultando algunas de estas estrellas brillantes. Esto va a ser el próximo lunes en la madrugada. Charlas astronómicas este sábado 16 de agosto de 6 a 8 pm. Hay una plática, como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa. Van a tener su plática semanal, su semanario astronómico y sus conceptos básicos de astronomía. Para estos dos últimos los estoy poniendo como una liga en la página de Facebook para que ustedes puedan consultar por lo menos esa parte. Ya la plática, pues tienen que ir ahí para ver la plática. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos aquí a una pausa y regresamos ya con nuestro tema de esta semana, que es M33, la galaxia de la constelación de Triángulo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En una noche oscura, sin luna y alejados de las luces de la ciudad, podemos frecuentemente encontrar una banda nebulosa y pálida que se extiende por todo el cielo. Estamos observando la Vía Láctea, llamada así por antiguas civilizaciones debido al parecido que tiene a un camino de brillo lechoso entre las estrellas. En estos tiempos comprendemos que esa banda de luz tenue es en realidad nuestra perspectiva visual desde dentro de una aglomeración de unos cientos de miles de millones de estrellas que forma nuestra galaxia. Galileo Galilei fue la primera persona en observar a la Vía Láctea a través de un telescopio e inmediatamente descubrió que estaba compuesta de un sinnúmero de estrellas demasiado tenues para apreciarse individualmente a simple vista. En 1780, Wilhelm Herschel intentó calcular la posición del Sol en la galaxia, contando el número de estrellas en 683 regiones del cielo, y encontró que nuestra galaxia debía tener una forma de disco y que el Sol se encontraba cerca del centro. Ahora sabemos que Herschel tenía razón sobre la forma de la galaxia, pero no sobre la posición del Sol dentro de ella. En realidad, nuestro Sol se encuentra a medio camino entre el centro de la galaxia y la orilla.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de M33, la galaxia de la constelación del Triángulo. Esta cápsula pues fue acerca de nuestra Vía Láctea. Estamos hablando acerca de las galaxias más importantes de nuestro grupo local de galaxias. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí a los estudios de Radio UDEM al 81 83 36 4203. Nos pueden mandar correo electrónico a nuestra dirección, que es obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde podrán encontrar ligas a algunos de los temas que platicamos, fotografías, la programación y el podcast del programa. Pueden escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo. Pues bien, comenzamos la plática como siempre, esta vez hablando no con Edgar, sino con Pablo Loni Pacheco, que se encuentra en las termas de San Joaquín, y espero me esté escuchando.
No digo nada, no te creas aquí.
Hola Loni, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en las termas?
Pues resulta que, ya lo mencionaste, hoy tenemos la lluvia de meteoros de las Perseidas, uh-huh. Que sabemos que la luna va a estar presente toda la madrugada en el cielo, pues las Perseidas ofrecen muchos meteoros muy brillantes, de tal manera que si dirigimos la mirada hacia un campo estelar donde la luna no esté estorbando, vamos a poder contar o ver los meteoros más brillantes de la lluvia de estrellas.
Ándale, entonces estás ahí de guía de turistas celestes.
Así es, vamos a tener, de hecho al rato, no me voy a poder quedar hasta las meras 8 porque voy a dar precisamente una conferencia para explicar el fenómeno de la lluvia de meteoros. Luego vamos a ver la luna y Saturno por telescopio temprano en la noche. Y luego voy a dar servicio de despertador para los huéspedes, para en la madrugada, que es cuando se observa mejor el fenómeno, salir a observarlo.
¿Y está lleno el lugar o hay lugar todavía?
No, todavía hay lugar para cualquier persona que quiera venir. Incluso para esta ocasión hicieron la excepción de tener lo que llaman el uso día. Es decir, que no es indispensable que sean huéspedes del hotel para disfrutar de la velada, del servicio de la velada astronómica, sino que pueden venir a hacer uso de las aguas termales, la alberca, el gimnasio, las canchas, y además quedarse la velada astronómica por una tarifa muy accesible.
Ándale, porque estaba viendo que todavía quedan 40 minutos y se pueden ahorita. Llegan en 40 minutos, ¿verdad?
Sí, no, entre 40 minutos a una hora. Digo, la conferencia de todos modos, pues ya dice alguna explicación. Lo importante o lo mejor va a ser pues después de la medianoche. Okay. Que es cuando sabemos que se ve mejor el fenómeno, cualquier lluvia de meteoros típicamente.
¿Y se verá M33 también?
Yo creo que sí, a pesar de la presencia de la luna, sí se puede observar. No si le metemos demasiado aumento, pero con un ocular de baja potencia, unos 35, 32 milímetros, ya debe ser visible, muy apenitas. Uh-huh. Lo ideal es esperarnos a que la luna no estorbe en el cielo.
Bueno, pues entramos ya de tema. Fue mi forma de entrar al tema de la galaxia del triángulo, no me salió muy bien. M33, como decía en la introducción, es una galaxia, es la más grande del grupo local, aparte de la galaxia de Andrómeda y nuestra Vía Láctea.
Sería la tercera.
La tercera, sí. Y cosa rara, ya le habíamos dedicado un programa a las nubes de Magallanes, que son más chiquitas que M33. No sé cómo se me escapó eso.
Entonces, bueno, lo que pasa es que las nubes de Magallanes tienen importancia porque están relativamente, o sea, mucho más cerca. Uh-huh. En este caso ya lo habrás mencionado, alrededor de 165.000, 180.000 años luz. Mientras las nubes de Magallanes están orbitando a la Vía Láctea. Nosotros también estamos interactuando con la galaxia Messier 33. En este caso se supone que se ha medido la velocidad de aproximación a unos aproximadamente 100.000 kilómetros por hora. Uh-huh. Entonces muchas veces se hace mención de cómo en un futuro nuestra galaxia, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda van a colisionar, y hasta hay dibujos así muy espectaculares, ¿no? Donde se están...
Sí, recientemente salió esa noticia, sí.
Combinando las dos galaxias, y se nos olvida tomar en cuenta que pues otra galaxia que seguramente se va a añadir a este fenómeno de interacción gravitatorio, pues va a ser también la galaxia Messier 33, que no está mucho más allá de la galaxia de Andrómeda.
Un poquito nada más.
Sí, unos 500.000 años luz, tal vez.
Entonces, si la galaxia de Andrómeda está a 2.3 millones de años luz, esta estará a 2.8 millones de años luz de distancia.
Uh-huh. A lo mucho 3 millones de años.
¿Y lo has visto a simple vista, M33?
Fíjate que se supone que en las noches más oscuras, como decías ahorita, estando la luna no estorbando, estando uno fuera de la ciudad, y tal vez en un lugar muy alto con el aire muy seco, quienes tengan muy buena vista y quienes tengan probablemente menos de 25 o 30 años.
ya me amolé.
Yo confieso, la galaxia de Andrómeda sí la puedo ver a simple vista.
Sí, esa sí.
Y no tengo ninguna dificultad con binoculares y aún con un buscador pequeño de 30 milímetros encontrar a Messier 33. Pero a simple vista no te podría yo asegurar que la pueda observar.
Porque es una de las pruebas de cielos casi perfectos, que uh-huh. se pueda ver M33 casi directamente sin ayuda óptica. Así entonces, es. Yo siempre he dicho que la galaxia de Andrómeda es el objeto más lejano que el ojo humano puede observar. Y no, me acabo de corregir, M33 es el objeto más lejano que el ojo humano, si tienes menos de 25 años, puede observar.
Sí, sobre todo lo que son, parece mentira, pero niños y adolescentes tienen la ventaja de que se les dilata la pupila mucho más que a un adulto ya de... O sea, ya para cuando tenemos 30, 40 años, pues a lo mejor la pupila ya no se dilata uh-huh. a
tan
más
rápido,
allá de 5
ni tan
6
grandes,
milímetros.
Sí. Sí. Sí,
pero los niños y la gente joven tienen la ventaja de que la apertura de su pupila se dilata mucho más, permitiendo ver estrellas todavía más tenues.
Uh-huh.
Yo sí recuerdo las actividades que hacía de observación del cielo, o sea, ya cuando tendría mis 16, 17, 18 años, en el sur de Nuevo León, y pues sí, podía ver la Vía Láctea con mucha estructura y podía ver un montón de estrellas, y con el telescopio podía ver mucho más detalle. M33 definitivamente es fácil de encontrar, pero en el caso mío, con binoculares
sí.
o con cualquier telescopio.
Y bueno, la galaxia en sí físicamente es de menor tamaño y de menor masa que Andrómeda o que nosotros. Tiene un diámetro aproximado de 50.000 años luz, que es la mitad que la Vía Láctea, y la masa se estima que sea una décima parte de la masa de la Vía Láctea. Ahorita hablabas acerca de que va a haber una interacción gravitacional eventualmente en algunos miles de millones de años entre Andrómeda y la Vía Láctea, pero aquí ya no sabemos qué va a pasar con M33, porque M33 lo más probable es que esté asociado gravitacionalmente más con Andrómeda que con nosotros.
Uh-huh. Digamos que se la traería de Wright.
Se han evidenciado como un caminito de estrellitas y a lo mejor un halo de la galaxia medio perturbado por la galaxia de Andrómeda. Entonces,
algo parecido a lo que han hecho las nubes de Magallanes con la Vía Láctea.
Entonces,
se forma un torrente.
Lo que no se sabe es exactamente qué velocidad tiene con respecto a nosotros y Andrómeda. Entonces, en este sentido, no sabemos si se va a combinar primero con Andrómeda y después Andrómeda con nosotros, o se combina Andrómeda con nosotros y después M33, o M33 se salva.
Uh-huh.
O sea, sí, yo he leído todas las posibilidades para M33.
No, y es que como sea, no hay que olvidar que esa galaxia está más cercana a la galaxia de Andrómeda que a nosotros.
Uh-huh. Bastante más cercana, sí. Entonces, pues sí. Pero, como decía, M33 también tiene una forma espiral muy bonita. Si han visto sí. fotografías de M33, porque a ojo no se pueden ver.
Ahí voy a diferir contigo.
A ver, difiere.
Sí, sí, porque justo lo quería comentar, es una de las galaxias junto con Messier 51 donde se puede observar mejor la estructura espiral. De hecho, algunos bocetos hechos allá por 1700, 1800, cuando todavía no había fotografía, ya revelan la estructura espiral de Messier 33.
Uh-huh.
Sí, en el caso de la galaxia M51, la que precisamente se llama como el remolino, pues casi cualquier persona que tenga un telescopio de 6, 7, 8 pulgadas en delante, bajo condiciones adecuadas, va a poder ver que tiene una forma como dice su nombre, que se arremolina.
Uh-huh.
En el caso de M33 también, pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente: M33 es mucho más grande visualmente hablando. O sea, ya mencionaste que tiene unos 50.000 años luz de diámetro, tamaño real, digamos.
¿Y tamaño aparente?
Pero tamaño aparente mide más de un grado.
Entonces es como el doble de la luna de largo.
Exactamente. Imagínate la luna llena
dos veces.
Puesta lado a lado, exactamente.
Sí.
Y entonces en cualquier ocular, o sea, mucha gente dice, quiero ver galaxias, le voy a meter un ocular de mucha potencia a mi telescopio. Y le ponen un, no sé, un 10 milímetros, un 15 milímetros. Pues yo no lo haría.
No, yo empezaría, nada.
Sí, pues sí lo podrían ver. Verían el puro núcleo de la galaxia o a lo mejor alguna de sus nebulosas que tiene alrededor. Pero lo ideal es que, si quieren ver la galaxia de Triangulum o M33, es que empiecen por el ocular de menor potencia posible, es decir,
o binoculares.
Pero digamos que en cualquier telescopio, típicamente la galaxia va a inundar el campo. Se va a notar la parte central de la galaxia, no podría decir que se ve precisamente puntual, pero sí se ve que se concentra la luz hacia el centro. Se puede percibir entre 3 y 4 brazos espirales que se desenrollan o se enrollan, según lo quieran ver. Y para eso te podría decir que, por ejemplo, en el caso de M51, se aprecia como si fueran dos brazos espirales. En el caso de M33, si estás bien adaptado a la oscuridad y el lugar, el clima lo favorece y tienes tu telescopio perfectamente limpio y todas las condiciones a tu favor,
que nunca las vas a tener.
No, pero hay lugares, vaya, si te vas, en el caso de nosotros que estamos acá en el noreste de la República, si vamos al sur de Nuevo León o al Cerro del Potosí o a la zona del Silencio, lugares que estén bastante retirados de la ciudad,
ahí sí se podría ver los brazos espirales,
3 o 4 brazos espirales, y en el extremo del brazo espiral más largo vas a notar una pequeña condensación, y eso a mí me fascina, porque esa pequeña condensación, que se conoce como NGC 604, a lo mejor ya me estoy adelantando, pero
no hay problema. William Herschel la encontró allá por 1784, algo así.
Poquito después de que la describiera Messier. Y lo que a mí me fascina, no solamente es que estoy viendo otra galaxia, los brazos espirales, o sea, de hecho te podría decir que es la galaxia a la que mejor se le ven los brazos espirales en condiciones favorables, sino que también puedes ver una nebulosa con un nido de formación estelar de otra galaxia. Entonces, pone que en el caso de las nubes de Magallanes, como ya lo mencionaste, pues también tiene su nebulosa de la Tarántula y demás. Pero es una galaxia satélite de la nuestra. Y en el caso de M33, estamos viendo con un telescopio cualquiera casi, un nido de formación estelar en otra galaxia. Y de hecho la han estudiado con el telescopio espacial Hubble también.
Sí, que es lo que iba a decir. O sea, la forma espiral de M33 es muy clásica, es muy bonita, está muy bien organizada. Yo decía para fotografía, porque nosotros pobrecitos aquí en la ciudad pues tenemos que aguantarnos y verlos en fotografía, ¿verdad? Pero por ejemplo la nebulosa, la galaxia de Andrómeda, pues se ve casi de lado y no podemos ver el patrón espiral. Entonces,
batalla mucho, en todo caso una o dos bandas de polvo.
Si acaso, aquí sí se puede ver, la inclinación es de 55 grados, algo así, entonces se puede ver, pues no completamente de frente, pero sí bastante, como para que no nos interfiera el polvo y el gas de la propia galaxia para ver su estructura.
De hecho, en ese caso yo te podría decir, con la galaxia de Andrómeda sí se ven bandas de polvo, con la galaxia M33 no. O sea, está, como dices tú, tan de frente, más o menos como vemos un plato cuando está en la mesa, o sea, nuestra cabeza no está exactamente encima del plato, sino que estamos desde un ángulo, así es como se ve M33. Y la estructura espiral se ve completamente porque estás observando la concentración de estrellas gigantes azules a lo largo, o sea, estrellas brillantes y calientes a lo largo de estos brazos espirales.
Y la región que llamabas ahorita NGC 604 de formación de estrellas, pues es similar a la nebulosa de Orión que tenemos aquí en nuestra propia galaxia. Es
más grande, creo.
Sí,
¿no?
Es 1500 años luz de diámetro.
No más.
Pues aquí yo tengo 1500 años luz de diámetro.
Digo nomás con ironía, porque vamos a recordar que del sistema solar a la nebulosa de Orión son 1500 años luz.
Y en esa época William Herschel, o sea, notaba los objetos de cielo profundo, notó la galaxia, le dio el nombre de NGC 598, pero también notó estos nudos de formación de estrellas, notó 4. No solamente NGC 604, sino también el 588, 592 y el 595, que nunca hizo eso en ningún otro lugar.
Por otro lado, vamos a recordar que en aquel entonces todavía no existía el concepto de otras galaxias.
Pero podía ver los puntitos, o sea, decía, algún brillo ahí.
Pero digamos que las describían o creían que estaban viendo, y les llamaban nebulosas espirales, pensando que estaban observando sistemas planetarios en formación. O sea, creían que la parte central de la galaxia era donde estaba una estrella formándose y que lo que se veía remolinándose alrededor, pues era el gas y el polvo del cual se habrían de formar planetas. Que ya sabemos que eso sí existe, ya se... con los mejores telescopios y tecnologías ya se puede observar. Pero equivocadamente creían que eso era el caso de M33. Y fue hasta 1920 aproximadamente que Edwin Hubble pudo comprobar que M33 estaba formado o constituido por muchísimas estrellas, porque de hecho pudo detectar directamente estrellas cefeídas, sí, lo que también permitió medir la distancia.
Sí, las primeras estrellas variables se descubrieron en 1922 y 23, y en 1926 fue cuando Hubble encontró 35 estrellas variables clásicas cefeídas y pudo determinar que era un universo isla como el nuestro.
Sí, y que se encontraba fuera de la Vía Láctea.
Uh-huh. Pero a mí lo que más me impresiona es que aquí sí se pueden ver regiones de formación de estrella muy bien en una galaxia espiral, que eso no lo podemos decir. Como decía, las nubes magallánicas pues son de forma irregular. Pero bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte y regresamos aquí y vamos a seguir hablando de qué más podemos encontrar en M33.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la constelación de Andrómeda podemos ver a simple vista una pequeña mancha de luz que llamamos la galaxia de Andrómeda. No se sabe con certeza quién la observó por primera vez, pero se tienen varios registros históricos que la describen en diferentes épocas. Esta es una galaxia muy parecida a nuestra propia Vía Láctea en forma y tamaño, y además es la galaxia espiral que se localiza más cerca de nosotros. Se estima que la galaxia de Andrómeda tiene aproximadamente el doble de la cantidad de materia que tiene nuestra propia Vía Láctea, y su tamaño es de unos 150.000 años luz de diámetro. Esto quiere decir que la luz de las estrellas en la galaxia de Andrómeda tarda 150.000 años en atravesar la misma galaxia. Como comparación, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Se calcula que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.2 millones de años luz de nosotros. Esto equivale a la inimaginable cantidad de 20 trillones de kilómetros, o un 2 seguido por 19 ceros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que no es la galaxia de Andrómeda, es su lacaya M33, la galaxia del Triángulo, en la constelación del Triángulo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, junto con Sergio Becerra, nuestro controlador el día de hoy, que no lo saludé la vez pasada, y Loni Pacheco desde las termas de San Joaquín. Todavía ahí, ¿verdad, Loni?
Aquí presente.
Ok. Se pueden comunicar con nosotros rápidamente al 81-83-36-4203. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, que ya tenemos más de 2,000 seguidores, yay, que también ahí pueden encontrar la liga al podcast, el programa, que se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo para recibirlo en su teléfono inteligente y escucharlo en cualquier horario que ustedes deseen. Más de 200 programas ya almacenados. Los últimos 20 a través de iTunes y los demás tienen que ir a la página a escucharlos. No he encontrado una forma. Yo creo que hay que pagarle a Apple o algo para que tenga más de los últimos 20. A rato averigua eso. Bueno, ¿qué nos habíamos quedado en M33? ¿Cómo se puede observar? ¿Cómo se ve?
Sí, te quería comentar que es bien fácil de encontrarla.
Okay.
Para empezar, la galaxia de Triangulum en realidad no llama mucho la atención, pero como su nombre lo indica, pues es
un triangulito. Una figura
muy sencilla.
Sí.
Son tres estrellas que se encuentran entre la constelación de Andrómeda y Aries. Y todos los observadores que están en el hemisferio norte y los observadores del hemisferio sur que estén por encima de latitud menos 60 podrían observar la galaxia de M33. Pero lo mejor será para quienes estén al norte de latitud menos 40, pues si la galaxia está limitada a los primeros 20 grados sobre el horizonte, pues sería muy difícil verla.
Uh-huh.
Entonces lo ideal es, digamos...
30 grados para arriba, yo diría.
Sí, o sea, todo el hemisferio norte la podemos ver muy bien. Y unos 30, 40 grados por debajo del ecuador también la van a poder ver sin dificultad.
Uh-huh.
Entonces, ya están muy al sur, allá por Australia, por el sur de Chile, pues ya de plano... Queda fuera de su campo visual.
Ahora hay que recordar, está lejos de Andrómeda, aparentemente en el cielo, pero es simplemente porque está cerca de nosotros, o sea, físicamente sí están relacionadas gravitacionalmente. Uno se imaginaría que tendría que estar ahí pegadita, bueno, no está tan pegada. Eso es porque está aquí cerquita. Y además, aparte de M33 tiene una galaxia satélite, que la han llamado así glamorosamente LGS-3. O también conocida como... ¿Cómo se llama?
Galaxia Enana de Piscis.
Ándale, este suena un poquito más bonito, ¿verdad?
Sí, más artístico. Me estabas comentando que te interesaría fotografiarla.
Sí. Me dio mucha curiosidad. Tiene. Vi una fotografía y vi que la magnitud era como 14 o 15 o 16. O sea, no estaba tan difícil para fotografiar con un CCD. Pero
es que es imposible para cualquiera de nuestros amigos que nos están escuchando. O sea, ver una galaxia de magnitud 15 no es imposible. Pero es muy difícil.
No, con el ojo no. Yo decía, a través de mis ojos electrónicos de Santa Bárbara Imaging Group, poder tomar una fotografía. Y nada más 2 minutos por 2 minutos de arco. O sea, chiquita, está bien. Sí se puede. Le voy a ver. La primera noche oscura, le voy a tomar fotografía y la voy a poner en la página de Facebook.
Muy bien. Y sí, nada más que nos hagan las ilusiones, que nos hagan la ilusión los que nos están escuchando, de que la puedan observar por telescopio, porque imposible no es. Si ya tienen un telescopio de 8 pulgadas en adelante y tienen muy buenas condiciones de observación, está en el límite de la capacidad de verla con un telescopio de 8 pulgadas en adelante.
Uh-huh.
Pero se vería casi como una motita imaginaria.
Sí. Pero bueno, vamos a regresar a M33, que es la que nos interesa. Hablábamos de que William Herschel registró unos 4 objetos que son ahora, lo conocemos nosotros como regiones de formación de estrellas, regiones H2, como la nebulosa de Orión, por ejemplo. Pero no solamente son los únicos, hay otros 20. M33 tiene la particularidad de que hay una vigorosa formación de estrellas. Se están formando más estrellas por año en M33 que en Andrómeda o que en la Vía Láctea. Entonces, por eso se ven tantas de estas regiones de formación de estrellas en ese sentido.
No, y estaba leyendo también que en lo que es esta nube grandota NGC 604, ya ven como cuando vemos la nebulosa de Orión, pues se ven las 4 estrellitas que forman el trapecio.
Sí.
Muy bonitas estrellas de gran temperatura.
Uh-huh.
Bueno, pues en NGC 604 han encontrado más de 200 estrellas.
¿De estas?
Sí.
Wow. Entonces, no se pueden ver esas desde acá, nada más vemos nosotros el borroncito, ¿verdad?
Pero le pueden echar una búsqueda en el Google a las fotografías que ha tomado el
del
Hubble. Uh-huh. A esta nebulosa. Y sí, es una cosa muy, muy bonita.
Uh-huh.
Van a ver frecuentemente esta fotografía del NGC 604 en colores falsos. Típicamente la ponen en un color verdoso. Sin embargo, si la pusiéramos en color natural, sería de un color magenta, rosa, casi rojo, muy brillante.
Por el gas ionizado. Uh-huh. Ok. Sí, la galaxia M33 tiene una gran composición de gas. Estaba viendo que más o menos estima que son entre 3 y 6 mil millones de masas solares en estrellas y unos 3 o 4 mil millones de masas solares en forma de gas. Si lo sumas, llega como, no sé...
Sí, es que no es lo mismo hablar de cuántas estrellas tiene que hablar de cuál es la masa que contiene.
Pues sí, o sea,
que,
sí.
Que la comparan con la masa del Sol.
Aquí, pero, sí, pero no aquí es nada más, o sea, ¿cuánta de la masa está en estrellas y cuánta de la masa está en gas, básicamente? Y es mucha la masa que está en gas, o sea, como que esta galaxia ha estado muy aislada del grupo local, en el sentido de que no está muy alterada gravitacionalmente como las nubes magallánicas, o como nuestra propia galaxia, o la galaxia de Andrómeda, hasta se ve medio pandeada la galaxia de Andrómeda, por interacciones gravitacionales con otras galaxias. Entonces, como que se ha salvado un poquito M33 de interaccionar, y por eso tiene una forma pues tan bonita de espiral, muy natural, digámoslo así, con mucha formación de estrellas.
Poco alterada.
Poco alterada, con mucho gas todavía, pero aún así tiene 5 veces más materia oscura que materia normal, ya sea en gas o en estrellas. Entonces, aún así no estamos tomando en cuenta la influencia de la materia oscura en toda esta dinámica de lo que está pasando en el grupo local de galaxias, porque pues es muy difícil de mapear, es muy difícil de detectar. Entonces, pero más o menos apenas lo estamos cuantificando.
De hecho, me llamó mucho la atención ver que en los estudios de luz infrarroja con el telescopio WISE, orbital, o sea, por fuera de la Tierra, este telescopio orbital observó que la...
¿El tamaño?
El tamaño de la galaxia, o sea, parecía mucho mayor en infrarrojo que en luz blanca.
Sí. Esto que nos indica que hay más polvo o estrellas muy frías en la parte muy exterior del disco, donde ya no hay estrellas brillantes. Entonces, eso pues es muy interesante, porque aumenta el diámetro de la galaxia y aumenta la masa de la galaxia. Creo que eso es todo. Eso es lo mismo para casi todas las galaxias. Este WISE sí observa mucho más lejano, pero nos da ideas de la dinámica de formación. Yo estaba leyendo un artículo bastante oscuro no, ¿cómo lo puedo decir? Pues complicado, tratando de entender la historia de formación de las estrellas en M33, y lo que encontró es que como que el disco está dividido en 2 partes. La parte interior evolucionó primero y ya casi no hay formación de estrellas, pero la parte exterior tiene mucha mayor formación de estrellas y como que se formó después. Entonces estaban tratando de decir, bueno, ¿cómo es posible que veamos diferente razón de formación de estrellas? Y también que podamos ver que, por ejemplo, el lado sur de la galaxia, bueno, visto desde nuestro cielo, es mucho más activo que el lado norte de la galaxia M33. Entonces, todas esas son pequeñas pistas para tratar de entender cómo es que se formó la galaxia y cómo es que está evolucionando.
La historia de su actividad.
Desde su principio hasta su fin, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita.
De hecho, a diferencia de fotografías de la galaxia de Andrómeda, donde la parte central se ve quemada por la luz de muchísimas estrellas, no alcanzas a ver estrellas individuales hasta el centro de la galaxia. Uh-huh. En el caso de M33, sí. Los invito a que busquen en internet fotografías tomadas desde la Tierra con el telescopio espacial Hubble. Y está bien interesante, porque tú ves a M33 y parece que está hecha de arena la foto. O sea, ves un montón de estrellas individuales y las puedes ver hasta el centro mismo de la galaxia.
Sí, como que no tiene un bulbo central como M33 o galaxia, la Vía Láctea. Lo que tiene en el centro es una región también de formación de estrellas, una región H2, que eso de que no tenga bulbo, pues como que es algo raro, porque todas las galaxias espirales pues, sí, las caracterizamos. Como que una pancita. Sí, una pancita en medio. Entonces, y es una población diferente de estrellas que las del disco. Otra vez, eso nos da alguna pista de que en la dinámica de la formación de la galaxia, de alguna manera, pues hay diferentes tipos de estrellas que se forman en diferentes épocas con diferentes propiedades de movimiento.
Incluso, no recuerdo si me comentabas ahorita fuera del aire, que una cosa curiosa es que no han encontrado hoyo negro supermasivo, como se suele observar en pues, casi todas las galaxias.
Sí, estaba leyendo eso, de que no han detectado, o sea, han medido las velocidades con las que se mueven las estrellas que están cerquita del núcleo, y las velocidades no son suficientes para justificar la presencia de una masa del tamaño de un hoyo negro supermasivo.
Sí, no tanto por el tamaño como por el que tengas mucha masa concentrada en un espacio muy reducido.
Entonces, muchos han dicho de que no tiene un hoyo negro supermasivo, que a mí eso me huele mal porque
y no podría ser por el simple hecho de la forma como está orientada la galaxia, que sea más difícil observar los movimientos radiales?
Si estuviera exactamente de frente, sí. Pero como tiene una inclinación de 55 grados, sí se le debería notar.
Aunque también está la posibilidad de que el plano de giro o el eje de rotación de ese hoyo negro no fuera favorable. ¿Cabe sí. la posibilidad?
Sí, pero todas las estrellas alrededor tienen que seguir el plano de la galaxia. Y esas son las que están midiendo. Las estrellas que sí se ven. Entonces, a lo mejor sí, ahí en el mero centro hay unas estrellas que están en otro plano. Pero midiendo el plano de la galaxia, que en todas las demás galaxias sí se ha podido medir estas diferencias de velocidad, que nos da una idea de la masa que hay en el centro, pues aquí no. Entonces, no he leído el artículo original, pero pues como sea, yo estoy así, estoy medio incrédulo como tú de que no pueda tener hoyo negro. Digo, no, pues ¿cómo que no?
Está demasiado raro.
Está muy raro, entonces pues hay que explicarlo, para mí pues, está más bonito, ¿verdad? Otra cosa que encontré es de que no habrá hoyo negro en el centro, pero sí el hoyo negro más grande, el hoyo negro de masa estelar más masivo, sí salió, ¿verdad? O sea, el hoyo negro que resulta de la explosión de una supernova más masivo se encuentra en M33. Es un hoyo negro de unas 15.7 veces la masa del Sol que está en un sistema eclipsante. O sea, el hoyo negro pasa detrás de la estrella cada 3.5 días. ¿Y cómo sabemos? Porque el telescopio espacial Chandra midió los rayos X que vienen y cada 3.5 días los rayos X se van porque el hoyo negro pasa detrás de la estrella.
Y básicamente estamos viendo cómo hay un flujo de la estrella compañera hacia el hoyo negro, ¿no?
No. Bueno, el flujo es lo que está cayendo al hoyo negro y es lo que está causando los rayos X.
Sí, vaya.
Eso es lo que querías decir.
No emite radiación, pero sí. El disco de acreción que se le pueda formar alrededor. Uh-huh. Es material que se desplaza a velocidades muy altas y por la fricción que ya fuera del hoyo negro se produciría estos rayos X.
Entonces, pues este es un hoyo negro pues ya comprobado, ¿verdad? También se le ha encontrado que tiene 54 cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son mini núcleos de galaxias extintas que ahora les llamamos cúmulos globulares, que se formaron antes de la formación de la galaxia y que orbitan no en el plano del disco, sino en cualquier órbita. Entonces son como satélites, en grupitos de estrellas que son satélites. Se le han encontrado 54 a M33, pero se estima que haya más, que no se han encontrado todavía.
No, y es una buena cantidad. Hay que recordar que de nuestra propia galaxia se conocen aproximadamente unos 300. Uh-huh. De 54 por una galaxia que está tan lejana.
Y menos más, 10 veces menos masa que la nuestra. Pues sí.
Y yo no he oído, ¿tienes el dato de cuántos cúmulos globulares han encontrado, por ejemplo, en Andrómeda?
No lo tengo a la mano, fíjate, sería interesante. Idea. Sí son muchos, ahí sí tiene muchos.
Sí, se me hace muy alto para una galaxia tan pequeña.
No, digo, Andrómeda tiene muchos más que la Vía Láctea.
Ok.
Me acuerdo de un número como 600 o 700, 800, algo así, cerca de 1000. Pero okay. Estoy recordando de memorias que a lo mejor son falsas. Como alguien me dijo, cuando alguien sabes de lo que estás hablando, yo digo, no, porque tienes una memoria que está distorsionada de un evento que presenciaste o fuiste testigo con las limitaciones de tus sentidos y que lo interpretaste a través de no sé qué narrativa tengas tú en tu cabeza, entonces no sabes.
Queda de tarea para todos y a ver si lo ponemos en el Facebook, cuántos cúmulos globulares han encontrado en la galaxia de Andrómeda. Comparados con los nuestros, que son los 300 y los 54.
De M33.
Pedro, yo me tengo que ir porque en un par de minutos doy una conferencia.
Ay, sí, sí. Bueno, pues aquí muchas gracias, Loni, por participar. Ya vete en paz, yo aquí ya cierro el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa de Obsesión por el Cielo. Quisiera nada más terminar diciendo que para mí M33 sería la galaxia ideal en donde vivir. Porque es galaxia espiral, no tienes mucho polvo, no tienes mucho gas, estás lejos de las galaxias pues donde tienes más actividad explosiva como Andrómeda, como la Vía Láctea, y tendrías una vista perfecta de todo el universo. Entonces, para mí, podrías estudiar mejor el universo desde M33 y yo quiero poner mi casita en la galaxia del Triángulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos aquí en vivo la próxima semana en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.